Son las 8:37. Le damos la bienvenida a Priscila Hernández con esta serie de colaboraciones que ha tenido esta semana respecto a temas de investigación importantes. Hablamos del recetario de la memoria con las Madres Buscadoras de Guanajuato. Hablamos sobre la empatía que debe haber con las personas de Alzheimer y cómo podemos hacer que su vida sea más autónoma, sobre todo con algunas adaptaciones en la casa-habitación. Y el día de hoy, ¿qué nos tienes preparado, Priscila? Muy buenos días.
Muy buenos días a ti, Griselda, a Víctor y todo el equipo de Radio Metrópoli. Hoy van para ya cerrar el año y decir, vamos a arrancar la próxima semana con este año 2024. Les traigo la presentación y la entrevista con parte de los creadores de este libro en braille, en la que participaron niños y niñas ciegos de Puerto Rico, de Guadalajara, de la escuela Helen Keller, como parte de un trabajo de la editorial y del proyecto Futuros Autores del Mundo, un proyecto que se presentó en la Feria Internacional del Libro y que son poemas escritos por niños y niñas ciegas. Entre estos niños y niñas ciegas está Keiler Daniel Núñez, quien viajó desde México junto con su madre para reunirse con los otros autores, coautores del poemario, que fue impreso en braille y en tinta y que es titulado Más allá de la visión y que se presentó en esta Feria Internacional del Libro. Y que lo interesante es que es un proyecto en colaboración con la escuela Helen Keller, una escuela que tiene muchos años de trabajo en Guadalajara sobre el tema de la autonomía. Justo hemos estado hablando del tema de la autonomía desde diferentes ángulos. Bueno, justo uno de los puntos donde me parecía interesante cerrar es la autonomía para la creación, porque si creamos podemos sentirnos también autónomos, independientes, y la creación nos permite también mostrar parte de nuestra historia, de nuestra vida. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre ello y vamos a conocer la experiencia que tuvo este autor, Keiler Daniel Núñez, a través del proceso que tuvieron en el taller para poder crear poemas, y que quizás es uno de sus propósitos del 2024, que están ahí y que quiere hacer algo diferente. Bueno, creo que era muy interesante poner en esta historia, porque a través de la voz de Keiler podríamos pensar, ¿qué he hecho diferente yo este año? Y si no lo he hecho, ¿qué puedo hacer el próximo año distinto? Me avisan si vamos a escuchar entonces a Keiler Daniel Núñez, que nos cuenta cómo es que empezó la creación de este poemario.
Después de tomar el taller, ellos trabajaron, hicieron su poesía, se los corregimos, volvieron a hacer lo que tenían que hacer. O sea, tal cual un autor pasa un proceso editorial. Ya entonces, una vez estuvo listo, pues por un lado, tanto la madre, por ejemplo, como en el caso de Deli, que es su madre, o en el caso de los chicos de Helen Keller, la profesora nos los tradujo al lenguaje natural, ¿verdad? Normal que nosotros usamos, el tinta, vamos a decir. Y pudimos, corregir, y después volvimos entonces a pasarlo a braille. Y el libro tiene una particularidad muy bonita porque es tanto en braille como en tinta y tiene ilustraciones para que los que podemos ver también podamos apreciar el talento de estos niños.
A quien escuchamos es a Keila Jiménez, quien ha tenido esta idea de avanzar en el proyecto Futuros Autores del Mundo y quien habla de la importancia de ser que los proyectos donde participen los niños y las niñas sean para ellos, pero que sean libros en el que se considere el proceso de creación como un proceso como cualquier otro autor. Escuchemos ahora a Keiler Daniel Núñez, quien nos habla justo de cómo es que empezaron en este proceso.
Mi madre conoció a Keila, a su fundación, y se inscribió para que yo fuera, para que yo hiciera el taller. Entonces hicimos un taller virtual y el profesor Duan Lau, un profesor taiwanés, nos explicó cómo hacer la poesía y que no tenía que rimar. Entonces yo busqué inspiración, una musa, y me concentré. En este caso, mi musa es mi ángel, mi mamá. Yo me inspiré en ella, la tomé como un ejemplo a seguir y pienso que ella es mi ángel protector.
Keila González, quien es la impulsora de este proyecto Futuros Autores del Mundo, que ahorita mismo nos está escuchando desde República Dominicana, un saludo para ella. Y bueno, nos comenta que este libro fue creado por autores que tienen edades entre 9 y 13 años y Keila tiene 13 años. Esto es interesante porque permite entonces también entrar a etapas en las que muchas veces se piensa que para crear tienes que tener ya cierta experiencia, adultez, y que entonces se limita los procesos de creación muchas veces en esta idea adultocéntrica. Keila González nos platica de cómo este libro apuesta a los procesos de incremento también de lectura en América Latina.
Incluso cuando estaba escribiendo, yo le quise dar algunas opiniones y me decía, es que soy yo que tengo que escribirlo. No, pues la verdad es que como padre tenemos que dar, como dicen, el beneficio de la duda a los niños. Si ellos creer que ellos son capaces de hacer las cosas, claro está, como padre, cuando vemos que las cosas no van bien, podemos opinar y decirle, ¿te parece esto? No querer imponer lo que nosotros queremos, sino ser amigos de ellos y decirle, ¿te parece si cambiamos esto por esto? Y ahí, pues ya le damos, es como una sugerencia, pero si ellos no están de acuerdo, pues debemos respetar, porque es su tiempo, es su espacio, es lo que ellos creen, y no podemos venir a frustrarle a ellos lo que ellos imaginan, su imaginación, que es lo más importante, de verdad que sí.
Deli Jiménez es la madre de Keiler Daniel Núñez, quien también viajó desde República Dominicana a Guadalajara, gracias a esto también a un patrocinio de Aeroméxico con este proyecto de Futuros Autores del Mundo, que se presentó en la Feria Internacional del Libro, y que no solo presentaron el libro, sino también quisieron una donación a la Escuela Helen Keller, lo que va a permitir que si usted está aquí en Guadalajara y dice, quiero conocer este libro, bueno, puede acudir a la Escuela Helen Keller, ahorita le daremos todos los datos, porque es un libro que se interesa en poder tener estos procesos para que tanto niños ciegos y niños que no son ciegos puedan adquirirlo, puedan conocerlo y puedan acercarse a estos poemas. Keila González nos habla de por qué ha decidido que sean los niños quienes escriban poemas y que sean ellos quienes hagan libros de niños. Escuchemos.
4 de cada 5 niños, según un informe que entregó la UNESCO junto con otras dos instituciones hace poco, 4 de cada 5 niños no comprende un texto simple. O sea, estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años. Entonces, hay un problema real. Ahora, ¿cuál es, desde mi punto de vista, ¿no?, como escritora y como organizadora, fundadora de esta organización, los niños preferiblemente van a leer cosas que escriban niños, no que escriban adultos? O sea, si yo soy médico y yo voy a leer sobre medicina, yo quisiera leer algo que escriba un médico, no que escriba un ingeniero, me dice la lógica. Entonces tenemos que dejar de aspirar a que los niños lean los clásicos porque tienen que leerse El Principito, porque tienen que leerse a Don Quijote. No, yo creo que lo importante es que lean para que puedan comprender, para que se motiven a escribir. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra fundación es que, aparte de que ellos son cuentos y poesía escritos por niños, para niños, también inspiran a otros niños.
¿De qué van estos poemas? ¿De qué se escribe? Bueno, Keila nos explica de qué van los temas que están expresados en este poemario.
Nosotros le permitimos a los niños que ellos elijan el tema, no lo vetamos, no lo dirigimos, simplemente le ponemos un reto. Por ejemplo, el que vamos a lanzar en febrero, que es el caleidoscopio número 5, tiene la particularidad de que ellos tuvieron que insertar una o más palabras taínas de nuestros indígenas, porque así también preservamos la cultura. Por ejemplo, en mayo pasado lanzamos un poemario en maya y español con unos niños de una comunidad de Tulum. Aquí yo me identifico mucho con México, amo México, amo su comida, su gente, todo. Entonces en mayo también lanzamos un poemario en maya y en español, como te dije, y siempre, o sea, buscamos la manera de que ellos puedan crear libremente, pero también poniéndoles sus retos, porque eso se trata, el que ellos puedan convertirse en escritores mañana. O sea, estamos buscando, mi fundación lo que hace es que busca los escritores y los pensadores de mañana, sin importar su condición.
Esta es una parte muy importante, porque el proyecto que ha impulsado Keila González lo que busca es tener la posibilidad de ver desde la inclusión la existencia de procesos de creación sin necesidad de que los adultos seamos el centro o seamos los que estemos manejando todo. Y en este caso, Keila habla de esos procesos que muchas veces están obstaculizados por el prejuicio, y me parecía interesante cerrar con estos dos audios que nos va compartiendo. El primero es donde habla de aquellas cosas que las personas que no tienen discapacidad creen sobre las personas con discapacidad.
Pues muchas personas dicen que no pueden soñar, que no pueden escribir, que no pueden ir a la escuela, que no pueden hacer nada solo, que no pueden jugar, hasta que no pueden caminar.
¿Has escuchado que dicen eso?
Ajá.
¿Y qué piensas sobre esa forma de discriminación?
Que es una forma muy tonta de ver a las personas con discapacidad visual, porque simplemente no ven. Ellos, nosotros no tenemos algún hueso roto o estamos en coma, podemos movernos y hacer lo que los videntes hacen.
Y como les decíamos, empieza ya en los propósitos 2024 y en este caso me parece interesante los procesos de creación. Y Kehler nos invita a pensar en aquello que nos gustaría escribir y, ¿por qué no?, escribir un poema.
Pues yo los invitaré a inspirarse, a escribir algún poema, a leer también y a que cambien su manera de pensar equivocada.
Así que esta es la historia de Kehler Daniel Núñez, de Keila González, que es una impulsora del proyecto Futuros Autores del Mundo y quien ha pensado que la literatura, los libros, la creación puede unir a los niños y niñas de México, de América Latina. Esta es la historia de hoy y rumbo al 2024, ¿qué poema le gustaría escribir a usted? Y ¿por qué no buscar este poema en la escuela, este poemario en la escuela Helen Keller? Esta es la historia.
Muy bien, Priscila, un bonito tema que toca de manera transversal muchos puntos, ¿no? Desde la discriminación, los estereotipos hacia las personas ciegas, hasta las oportunidades, las que hay y las que no hay, porque supongo yo que no todos los niños ciegos saben escribir braille.
Así es, la lectoescritura de braille implica la formación y capacitación, y uno de los principales problemas es que depende también si eres un niño urbano, si eres un niño rural. Eso implica muchas veces que, por ejemplo, los niños urbanos sí tienen acceso a espacios donde pueden formarlos en las escuelas con el braille, y si bien es cierto que la tecnología ha ayudado a disminuir ciertos procesos, por ejemplo, el tema de los lectores en los teléfonos, pues el braille les permite también tener un momento de lectura distinto. Y lo que mencionas, en algunos trabajos que he hecho también con niños rurales, pues encuentras que esos niños incluso ni siquiera los sacan de su casa o hay un estigma de que ¿para qué va a aprender? Esto cambia mucho en los espacios urbanos. Por fortuna, escuelas como la Escuela Helen Keller ayuda mucho a la inclusión.
Y cuando hablamos de estereotipos, alguna vez ya habíamos tratado también en Radio Metrópoli el tema contigo sobre la discriminación que hay todavía, incluso en los accesos en la vía pública y en el transporte para las personas con discapacidad. Aquella vez lo manejamos en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Así es, y justo es interesante cómo los procesos de la pandemia, este taller se dio en virtualidad y eso permitió también en un momento que pudieran tener mayor acceso a la formación del tallerista y que fuera un trabajo entre República Dominicana y México. Y en el caso de la pandemia, creo que hay muchos temas pendientes que tenemos que reflexionar, por ejemplo, el tema de atención médica con lengua de señas o en braille. Ya hemos pasado ese momento de pandemia y cerramos el año pensando que no ocurrió eso, pero todavía hay poca accesibilidad en los espacios médicos y yo diría en particular para las personas sordas es uno de los procesos más complicados muchas veces.
Médicos y judiciales.
Así es.
Que no hay
no hay intérpretes.
Y en la parte de la lectura también hacer un paréntesis en el sentido de que tanto para niños con alguna discapacidad como para en general a todos los menores, esta parte de la lectura que sea más horizontal, de que no sea de que yo te digo, te impongo, te entrego un libro y recétatelo, no. Mejor llevarlos y que lo escojan o sugerirles o que ellos se enteren de los temas y decidan qué quieren leer, porque eso les da más libertad, incluso creativa, ¿no? Que se involucren en el tema y quieran empezar a buscar lo que ellos quieren aprovechar y disfrutar,
claro,
si no los motiva.
Es que si algo debimos haber aprendido este año y también con la experiencia de la pandemia, es que tenemos que no solo escuchar, sino dejar que los niños hablen, porque en este mundo, en la actualidad, son los adultos quienes hablan por ellos, y a veces son totalmente cosas diferentes lo que uno piensa de cierta cosa.
Así es.
Exacto, y que esto es súper interesante, que les permitieron elegir el tema y que les permitieron que su proceso de co-creación fuera autónomo, pero que también guiado como cualquier otro editor que recibe, cualquier otro autor que recibe su edición, que recibe intercambio de ideas, y me parece que es un buen estimulante pensar que este libro del poemario Más Allá de la Visión sea un espacio en donde los adultos no somos el centro, ¿no? Y donde no somos los protagonistas.
Sí, Priscila, ¿sabes si este ejercicio se replica en otra ciudad o solamente Guadalajara fue como el laboratorio?
Guadalajara fue laboratorio en este caso, hay otras experiencias como platicaba con comunidades mayas, uh-huh. Pero en este caso, por ahora, y justo acá que nos está escuchando Keila González, le preguntaremos si hay otra a futuro en México o si vuelven a Guadalajara. Muy buena pregunta.
Sí, 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 para saber si puede aplicarse en otras ciudades, tanto grandes como medias, ¿no? Porque igual la idea sería que el mismo conocimiento y esas oportunidades lleguen a las personas que no tienen todos esos servicios, y tienes toda la razón, en las comunidades rurales es una segregación tremenda de las personas con cualquier discapacidad, porque pues ya consideran que como la visión a lo mejor es de no tiene la fuerza o la habilidad para estar junto a mí acá en lo que hago, en el campo, a lo que me dedico, pues mejor que se quede en casa, pero es sacarlo de todo el contexto de la familia, y eso es muy grave.
Sí, e incluso en algún momento un trabajo que hice en la Huasteca Potosina, uh-huh. Era muy interesante ver que te decían, el niño sí va a rehabilitación, en este caso discapacidad motriz, pero la niña no, y la niña sí la dejaban en casa, ajá. La niña no iba a ningún tipo de rehabilitación y el niño sí lo llevaban. Se agudizan mucho los estigmas, los prejuicios, y justo pues agradecer mucho el espacio, porque definitivamente la radio permite que muchas personas con discapacidad puedan tener este espacio de autonomía, de intimidad, para escuchar el contenido que desean y no el que es impuesto. Nos está contestando Keila González que se pueden unir los padres a través de Futuros Autores del Mundo y que están buscando justo apoyo para poder expandir el proyecto. Así que les vamos a compartir en las redes, si es posible, el de Futuros Autores del Mundo. Ahorita les compartimos la página.
Y saludos para ella, que está en estos momentos en República Dominicana.
Así es, que nos escucha hasta allá, y pues muchas gracias, porque fue muy interesante cómo pudimos hacer vínculo de eso de que una historia te une con otra. Alguna vez alguna entrevista con la Escuela Helen Keller, y así pudimos hacer contacto con ella. Muchísimas sí. Gracias.
Vamos a colocar sí. En el canal, Griselda, si te parece, los vínculos que nos pasé sí, Priscila para poderlos difundir.
Dice Andrés Miranda, me gustaría platicar con Priscila, soy un invidente y trabajo en el ayuntamiento, soy emprendedor, tengo un taller de trapeadores, y dice, podemos ser muy útiles, te deja su número telefónico para comunicarse.
Gracias.
Dice, en este caso Ana Rentería, agradezco mucho su compañía y profesionalismo todo el año, y deseo que sigamos juntos el siguiente año. Abrazos y muchos saludos a Priscila, siempre tan interesante y valioso su trabajo, un abrazo y felicidades, es lo que dice Ana Rentería. Juana Gómez, felicidades, siempre los escucho, pueden pasarme el nombre del libro que recomendó, soy Juana Gómez Acevedo. El libro que recomendó sobre
Roberto Castellán. Bueno, se lo compartimos enseguida. Por lo pronto, los vínculos, deje prepararlos para dejarlos disponibles. Los de los trabajos anteriores y de lo que nos ha estado aquí informando Priscila con oportunidad, tanto miércoles como jueves, están ya disponibles a través del canal de Radio Metrópolis. Si usted no se ha suscrito, recuerde que solamente es hacer clic en el vínculo y ya va a estar ahí todo el material disponible para que lo pueda consultar. Muchas gracias.
¿Algo más con lo que desees concluir, Priscila?
No, pues muchas gracias. Es un regalo de fin de año poder estar aquí con todo su gran público, con ustedes. Ana Rentería, gracias. Ojalá algún día, es una excelente invitada opción para hablar de la ciudad, justo. Así que me encanta podernos encontrar. Es como una gran familia que se extiende con la radio y ustedes la logran en Radio Metrópoli. Sí. Un honor.
Priscila, muchas gracias y sí. Feliz 2024. ¿Le ibas a decir
Le iba algo, a preguntar ¿verdad? A Pris si tienes en para el año entrante planes de seguir en otros trabajos, que nos adelantes algo de lo que tienes en la lista.
Sí, justo ayer me encontraba con una experta con el tema que ha trabajado mujeres en la agroecología, mujeres que están intentando eliminar el agrotóxico en el cultivo para intentar hacer un cultivo sin químicos, y uh-huh. Que esto permite entonces tener mejores productos, y vamos a escribir una historia sobre eso, así que esperemos para el Día de la Mujer ya tener la lista y poder presentarla acá si se pudiera.
No, hombre, pues muchas gracias, abierto los micrófonos y muy amable por compartir tu trabajo, Priscila.
Un honor, muchas gracias.
Muchas gracias.